hablar de cosas importantes. Sebastián Izquierdo es coordinador programático del programa de Ignacio Briones para comentar cuáles son las propuestas económicas en el contexto de Chile. Vamos, ¿cómo te va, Sebastián?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Fantástico tenerte acá. Cuéntanos cuáles son las líneas principales que ustedes están planteando en el programa.
A ver, nosotros en el programa nos hacemos cargo, básicamente, y yo creo que es bueno tomarle el peso a la situación, en el sentido de que hemos conocido recientemente los datos de la encuesta CACEN y el día de ayer de la encuesta longitudinal de empleo de la Universidad Católica. Y ahí básicamente se muestra que la pobreza ha aumentado, que en verdad los empleos es justamente la necesidad número uno que tenemos. Y por lo tanto nosotros, justamente en el programa de Ignacio Briones, nos hacemos cargo de ello porque sentimos y estamos convencidos de aquello, que esta crisis que estamos viviendo, y que incluso ustedes la están conversando previamente, que a mi juicio también una crisis institucional, permite tener un punto de inflexión, ver hacia dónde tenemos que escribir esta nueva hoja de ruta. Y nosotros en el programa, nuestro gran énfasis básicamente es tener un crecimiento inclusivo, respetuoso con el medio ambiente, que sea capaz de romper el statu quo. A esto me refiero, de seguir haciéndolo bien, seguir haciendo las cosas bien que hemos hecho, corregir lo malo, pero también atrevernos a hacer las cosas que no hemos hecho. Y por lo tanto nosotros tenemos un plan que lo hemos construido con un primero con una serie de visitas regionales que tuvo el candidato, con libreta en mano lo llamábamos. Convocamos a 180 profesionales, hombres y mujeres, y justamente en el eje económico nos ayudaron personas bastante connotadas, como por ejemplo Catalina Medel en Competencia, Mónica Álvarez en Emprendimiento, Rafael Sánchez en Laboral, Klaus Schmidt-Hebel en Sostenibilidad Fiscal, Manuel Alcalde, Claudio Agostini en Impuestos, Francisca Usallán en Recuperación, Rafael Berguán en Productividad, y así sucesivamente. Pero el foco principal hoy, y que la CACEN y esta encuesta que yo le estaba mencionando nos pone el énfasis número uno en el empleo.
Oye, Sebastián, ¿cuáles son las... han habido algunas medidas bien comentadas en la prensa, que obviamente quiero tocar, pero quiero primero dejarte el espacio a ti, si quieres mencionar algunas de las medidas icónicas que ustedes quieren impulsar, más allá de lo que la prensa ha tomado del programa de Ignacio Briones.
Ok, muchas gracias. A ver, lo primero es justamente, para hacer eco a este de la falta de empleo, nosotros estamos proponiendo una serie de subsidios al empleo, entendiendo la profundidad de la crisis, y todo esto acompañado con mayor adaptabilidad laboral, haciendo eco, por ejemplo, de ayudar a las mujeres, que sabemos que han sido las más afectadas, apoyando con una red de cuidado familiar. Tenemos un plan bastante robusto de aumentar la inversión desde el punto de vista pública y privada. Pública queremos aumentarla alrededor de un 7% anual, y también nosotros creemos que debemos hacernos cargo de la informalidad laboral, y ahí nosotros una de las propuestas principales que tenemos justamente es generar una renta básica garantizada, que lo que hace es beneficiar a alrededor de 4 millones de trabajadores, entregándole un subsidio que les permite a todos al menos llegar a 400.000 pesos líquidos, y también formalizar alrededor de 1 millón de personas adicionales, y de esa manera tener un mejor empleo de calidad y no queden invisibles frente a las crisis que, por ejemplo, vivimos en esta pandemia. También tenemos una batería de instrumentos para apoyar a los emprendedores, porque creemos que deben crecer, deben prosperar, ojalá que sean empresas medianas, grandes, y ahí tenemos una serie de medidas justamente en ello. Y por último, nosotros creemos que el programa tiene que tener una mirada de futuro. Debemos hacernos cargo del siglo XXI. La pandemia nos ha acompañado con una serie de aumentos tecnológicos bastante notables, y por eso ahí, por ejemplo, Álvaro Fischer nos ha estado ayudando en cómo tener una economía del conocimiento, hacerla más amigable con la inteligencia artificial, con los datos, el hidrógeno verde, la energía renovable. Y para ello, una medida concreta, vamos a capacitar alrededor de 20.000 trabajadores en ciencia de datos, justamente para subirnos a este tren de desarrollo que esperamos que llegue de Arica a Punta Arenas, porque la verdad es que el siglo XXI nos ha traído muchos desafíos que son importantes de efectuar.
Buenísimo. Fernando, tú parece que tenías alguna pregunta en específico, las preguntas
sí,
difíciles.
Sí, te iba a preguntar sobre, bueno, una de las medidas más comentadas en prensa ha sido la propuesta de Ignacio Briones de que la recaudación para el ahorro previsional se ligue al consumo. Explicado desde mi punto de vista, no sé si está bien, básicamente cada vez que uno compra algo va a haber un par de puntitos, o sea, uno paga 19% de IVA hoy día y se va a agregar, no sé, uno o dos puntos más, o sea, van a llegar a 21% y esos dos puntos extra van a destinarse a una cuenta de ahorro previsional. Entonces, tengo un par de preguntas ahí. La primera, Sebastián, el IVA funciona bien en nuestro país, pero pucha que ha costado que funcione bien, digamos. O sea, no siempre fue así. Y tiene una lógica, digamos, en el fondo ha costado mucho construir una estructura que permita que tenga que sea tan eficiente en recaudación y que hoy día alimente básicamente la mitad de los ingresos del fisco. Entonces, ¿no cree usted que puede que ponerle más piedra a la mochila del IVA puede ser dañino? Y lo segundo, ¿cuál es la lógica real de tratar de vincular el consumo con el ahorro previsional, que uno podría desde el punto de vista económico no ser tan obvio?
Bueno, a ver, nosotros tenemos el desafío de mejorar las pensiones y justamente los retiros del 10% que han sido bastante consecutivos nos deja, la verdad, un sistema que le faltan dinero, le falta recursos. Y los recursos uno los puede obtener de diferentes mecanismos. El primero podría ser de las rentas generales, otro podría ser impuesto al trabajo, que son las cotizaciones, o también podría ser de impuesto al consumo. Nosotros la verdad es que tenemos un mix que justamente lo que hace es ir a buscar más recursos para poder llegar a una pensión digna hoy y también hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, cuando uno dice, bueno, necesitamos recaudar más, efectivamente uno puede ir a las rentas nacionales y apoyar el pilar solidario, pero necesitamos también el ahorro individual. Y la verdad es que cuando tenemos un 10% de cotización, sabemos que es insuficiente, el promedio de la OCDE es en torno al 18%, y por lo tanto necesitamos incrementarlo. Pero ¿cómo lo vamos a incrementar de una manera tan abrupta cuando tenemos una crisis económica con la profundidad a la cual estamos viviendo y que necesitamos los empleos? Y también, ¿cómo lo vamos a implementar para todos si sabemos que al final de cuentas las lagunas previsionales han sido una carga muy importante y también sabemos que hoy uno de cada tres trabajadores no tiene un contrato laboral y por lo tanto no estaría abordando esa cotización? Y por lo tanto nosotros creemos que para ampliar la base, no solamente para subir la tasa, sino que para ampliar la base, es necesario ir a buscar otros mecanismos. Y la verdad es que el consumo, la gracia que tiene el consumo es justamente que todos consumimos, tengamos o no un contrato formal o informal. Y de esa manera nosotros podríamos beneficiarnos del ahorro durante toda la vida, de la rentabilidad que genera aquel ahorro, y de esa manera tener mejores pensiones. Pero tienen dos costos. El primero es que las personas que tienen más recursos consumen más y por lo tanto esto sería regresivo. Pero nosotros nos hacemos cargo de aquello con una fórmula que justamente las personas con menos recursos, cuando consumen, ahorrarían un punto, un peso, perdón, y las personas con mayores recursos, cuando consumen, ahorrarían tres. Pero la verdad es que la persona con los deciles más vulnerables recibirían esos tres ahorrando uno, y las personas con mayores recursos tendrían tres, pero la verdad es que ahorrarían solamente uno.
O sea, habría un subsidio. Habría un subsidio,
o sea, sería un impuesto esto. Tiene una componente de impuesto.
No, pues claro, si es un IVA. Lo que pasa es que rompe eso una de las axiomas bastante sanos por lo demás de que los impuestos no tienen fines específicos. ¿Cómo se sienten ustedes con esa definición? Pues, a ver, para decirlo en castellano antiguo, digamos, los impuestos van toda una bolsa y de ahí después se decide cómo se gasta esa bolsa, pero no tienen fines predefinidos.
Sí, efectivamente, eso es un tema constitucional que el día de hoy incluso se va a discutir, no me da la menor duda, pero nosotros lo que vemos en realidad más que subir...
Tiene fecha de vencimiento, sabe usted.
Tiene fecha de vencimiento, pero nosotros la verdad es que no lo vemos como un aumento del IVA, sino que más bien nosotros lo vemos como una cotización. Y las cotizaciones sí pueden tener fines específicos, pero el mecanismo que nosotros utilizamos no es los ingresos laborales, sino que más bien el consumo.
Pero es una ficción, es una ficción simplemente retórica, porque uno dice voy a subir el IVA, pero no es impuesto, sino es cotización. Es como curioso, ¿no?
Sí, o sea, a ver, sí. Si es que seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a llegar a los mismos resultados. Si creemos que vamos a mejorar las pensiones solamente aumentando la tasa de cotización e impuesto laboral, lo que vamos a generar muchas veces va a ser que las personas que están en el mercado informal no van a ver beneficiadas de esa medida. Sí, y adicionalmente vamos a tener menos empleo.
Entonces, tiene razón, claro, porque la única manera al final de llegar a los que no cotizan, ¿no? Y la informalidad ha aumentado en estos años con la inmigración, con...
Oye, con Sebastián, con déjame hacerte una última pregunta de mi parte, y que creo que es una pregunta que me imagino que les habrán hecho varias veces al candidato y a usted. ¿Por qué uno podría esperar cosas distintas de alguien que ya fue ministro de Hacienda? En temas económicos particularmente uno diría, bueno, en temas de educación, claro, él no fue ministro de educación, en temas de, no sé, energía, vivienda, pero ¿por qué en temas económicos de diseño de impuestos, por ejemplo, podríamos esperar algo distinto si él ya estuvo al mando de ese barco?
Bueno, yo creo que lo primero es ver la capacidad de Ignacio Briones para generar acuerdos. Él justamente cuando fue ministro de Hacienda convocó alrededor de 16 economistas y luego fue un acuerdo transversal refrendado por los partidos políticos. Y yo justamente creo que hoy día, en esta crisis institucional que estamos viendo, existe la verdad una crisis de confianza, una capacidad de llegar a acuerdos. Y yo creo que justamente Ignacio, cuando estuvo de ministro de Hacienda, se destacó justamente por hablar con la izquierda, con la derecha, por llegar a acuerdos. Incluso dentro de su propio programa, él tiene una propuesta específica de este tema, que lo que hace es mirar la experiencia internacional de ver cómo los países llegan a acuerdos, no solamente entre el eje izquierda y derecha, sino que también con los gremios, también con los empresarios, y ahí se propone un Consejo Económico Social, que justamente para poder afrontar, por ejemplo, conversamos de pensiones, ¿cuánto tenemos que subir la tasa de cotización? Justamente ese tiene que ser un acuerdo transversal. ¿Cuándo queremos subir los impuestos? La verdad es que si es que todos los gobiernos vamos a empezar a subir los impuestos de manera adecuada o inadecuada, la verdad es que al final de cuentas genera incertidumbre. Entonces necesitamos construir acuerdos y yo creo que justamente esa es la fortaleza de Ignacio y a mi juicio, justamente como ministro de Hacienda, eso lo pudo refrendar. Hablemos de la cantidad de políticas públicas que él generó con aprobación en el Congreso para hacer frente a la pandemia. Es efectivamente la cantidad de leyes, en torno a 27 leyes, si es que mi memoria no me falla, la cantidad de ayuda a las pymes, el FOGAPE, o apoyo a las familias, etcétera. Entonces yo creo que justamente esa es su fortaleza.
Ok, excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Sebastián Izquierdo, entonces, coordinador programático del programa, valga la redundancia, de Ignacio Briones. Muchas gracias, un abrazo.
Saludos. Gracias, Gonzalo.
Saludos al candidato. Oye, bueno, vamos a nuestra sección de emprendimiento.